Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 11 de abril, Día Mundial de los Halcones. En realidad, la familia de los halcones comprende 11 géneros y unas 6 docenas de especies de aves diferentes, entre las que está el halcón peregrino, por ejemplo, que está considerado el animal más rápido de todos los habitantes de este planeta, y además con razón, porque puede hacer picados de hasta 320 kilómetros por hora. También está el halcón pigmeo, que con sus 17 centímetros es la rapaz más pequeña que existe. Nada que ver en tamaño con su primo, el halcón gerifalte, que mide 60 centímetros de largo y tiene una envergadura de alas de hasta 1,35 m. Pero independientemente de su tamaño, lo que tienen todos los halcones en común es su inteligencia, que les ha permitido utilizar el ingenio a la hora de cazar y de adaptarse al entorno, ya que viven en todos los continentes excepto en la Antártida. Así que no es de extrañar que estén consideradas las aves más inteligentes que existen.
Te arruinaré a impuestos a ti. Cada uno de tus euros es para mí.
Comienza la campaña de la declaración de la renta, con la que el gobierno espera recaudar este año más de 5.000 millones de euros. Como suele ocurrir cada temporada, esta también hay novedades, y como también suele suceder, hay muchos errores, atención, en los borradores que envía el Ministerio de Hacienda. Uno de cada tres tiene fallos, sobre todo porque no recoge las novedades que hay que incluir, como pueden ser las ayudas que se reciben del Estado, que ahora tributan, o los pagos con Bizum, que también. Bueno, para conocer las novedades que hay que incluir y las desgravaciones que nos corresponden, sobre todo en el tramo autonómico, nos ha parecido interesante invitar a José Antonio Martín Herrera, que es vocal del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, que va a estar con nosotros en unos minutos.
Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan para arriba y arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios.
Son muchas las personas que buscan trabajo y no lo encuentran, a pesar de que están dispuestas a hacer lo que sea. Pero también hay quien prefiere seguir tirando de las ayudas públicas y rechaza las ofertas que recibe. Bueno, para estas últimas personas que dicen que no a trabajos con condiciones laborales y salarios que entran dentro del convenio, el sindicato UGT ha pedido que se le retiren las ayudas del Estado, una propuesta a la que se han sumado los empresarios y que vamos a comentar con Francisco Aranda, que es portavoz de CEIM y vocal de la Junta Directiva de la COE.
Deja que ponga con embeleso junto a tus labios la llama divina de un beso.
Ay, inconfundible la voz de Sara Montiel, que se convierte en protagonista de Mi Última Noche con Sara, un espectáculo en el que Nuria Fergó y José Manuel Seda se suben al escenario para recordarnos a una de las actrices más importantes que ha dado nuestro cine. Bueno, con ellos vamos a charlar a las 12. Y como es martes, tendremos por aquí a Pedro Martín con Su Buena Planta, a Clara Esteban con Enganchados en Serie y la ecología de Andar por Casa de Miguel Aguado, que hoy nos trae un tema poco frecuente en las secciones dedicadas al medio ambiente.
Solo contigo quiero bailar, me tienes loco, me tienes mal, este amor es como una película.
películas americanas o de cualquier parte del mundo. España se ha convertido en un gran plató y nuestra comunidad también. Solamente en Madrid capital se rodaron el año pasado 66 series, 47 películas y más de 380 anuncios. Y hoy Miguel nos va a explicar cómo conseguir que todos estos rodajes sean más sostenibles. Y comenzamos como cada mañana sabiendo más cosas de este 11 de abril. Por ejemplo, sus efemérides. Nieves, buenos días.
Buenos días. Pues un día como hoy, de 1905, Albert Einstein publicaba su famosa teoría de la relatividad. En 1970, la NASA lanzaba desde Florida el Apolo 13, tercera misión de alunizaje tripulado de Estados Unidos, que se vio truncada dos días después del lanzamiento tras explotar un tanque de oxígeno en la nave espacial, obligando a los astronautas a regresar a la Tierra entre el caos y la incertidumbre. Y un 11 de abril de 1983, José Luis García recogía el Oscar por Volver a empezar.
¡Volver a empezar!
Un primer premio a la mejor película de habla no inglesa para el cine español, que García paseó al día siguiente por el Molinón de Gijón, una de las localizaciones de la peli, a petición de José Manuel Fernández, es jugador y es gerente del Sporting de Gijón.
La verdad es que el hombre hizo un esfuerzo tremendo, venir de Hollywood hasta aquí, y luego estuvo por la mañana en casa, se quedó allí el hombre frito con el Oscar por venir hasta acá.
Y en Gijón murió hace 14 años Corín Tellado. Sus historias románticas atraparon a centenares de millones de lectores y la convirtieron en la escritora española más leída después de Cervantes y en un fenómeno sociológico. Para evitar la censura de la época, ella se buscaba las mañas con maestría en el lenguaje.
Entonces yo lo volví a copiar y todas aquellas rayitas rojas lo decía igual, no igual, diferente. Así me enseñaron ellos a insinuar.
Tiene un gran espolón, ya sabemos de lo que se trata, ¿no? Un gran espolón, una experiencia indescriptible.
Vendió, según el libro Guinness de los Récords del año 94, 400 millones de libros. Muchos se siguen reeditando en formato digital. Y quienes también cosecharon muchísimos éxitos fue Queen. Un 11 de abril de 2006 se lanzaba el álbum tributo a la banda llamado Stone Cold Classic, de la mano de un capítulo de la serie American Idol, en la que los participantes tenían que cantar temas de Queen.
Bueno, pues aparte de recordar las efemérides, nunca está de más felicitar. Aquí lo hacemos
claro,
bien, Belén.
Sí. Oye, sigo procesando lo de Gran Espolón, de Corín Tellado. Sí, lo sigo procesando, pero en fin, no es mi tema. Yo hoy tengo que venir a felicitar a alguien. ¿Quién cumple años hoy? ¿Será un cantante?
Sin si me panima.
Va a ser que no, a pesar de su cuidada ejecución de esa tonadilla nepalí para conseguir que llueva. Hoy cumple años a alguien, eso sí, al que han dedicado una canción.
Calle Juca, Calle Juca.
Y la pista la da Miguel Ángel Revilla, que como habréis observado tampoco es cantante. ¿Quién es Calle Juca? Pues Jesús Calleja Ventura. Comunicador, un showman en toda regla que está cumpliendo en el día de hoy 58 años. Oye, con la misma energía con la que de pequeño, con sus amigos mochila a la espalda, subían a la montaña con esta banda sonora. ¡Ay, Duncan Du! Si no te gusta tu vida, cámbiala. No solo es el título de uno de sus libros, sino su lema de vida. Y tiene claro que lo importante es ser feliz y siempre hay que luchar por ello. Así que eres un peluquero de éxito, que tienes lista de espera de meses en tu peluquería, pero ya no te llena. Oye, pues te vas al Himalaya, la cierras, das un cambio a tu vida de 180 grados. Oye, y a lo mejor parece una locura, pero a él le funcionó. Es un referente en el mundo de la aventura, es un referente en el mundo de la comunicación y se lo pasa divinamente tanto él como nosotros. La última de las suyas, la que va a hacer, todavía sin fecha definida, ser el primer astronauta, el primer español, mejor dicho, el primer español no astronauta que va a subir al espacio. Es un regalo que le ha hecho Paolo Basile a modo de la última cosa extraña que se le ha ocurrido al consejero delegado de Mediaset antes de decir adiós a su cargo. Ha dicho que Jesús Calleja estará en el espacio y que obviamente se verá en la tele. No va a ser su primera vez la de Calleja en el espacio. Y es que aunque todos creemos que nació en un pueblecito de León, en Fresno de la Vega, no era un pueblecito. ¿Ah, él no? Lo tenía claro de pequeño. Mm-hmm. No, él vivía en una nave espacial.
Ah, muy bien.
Que años después le va a llevar al espacio de verdad. ¡Felicidades, Calleja!
Hoy el día ya no es como los demás.
Que por cierto es igual que Owen Wilson.
Oye, es verdad.
Clavaos.
Es cierto.
Parece que los han separado al nacer.
No lo había pensado.
Es verdad.
Pero clavadísimo.
Tú a Boston y yo a California, pero yes. Versión chicos.
Ya ves.
Clara, ¿a quién felicitamos hoy? Porque, aunque a lo mejor no lo sabe, celebra su santo.
Bueno, pues a los 2095 estanislaos que viven en España, bueno, viven, o al menos nacieron y se registraron con este nombre. Hoy es San Estanislao, nació en Polonia en el siglo XI, fue ordenado sacerdote por el entonces obispo de Cracovia y cuando este murió le sucedió en el cargo y mantuvo durante todo su obispado continuas disputas con el rey Boleslao II, el temerario, que era muy cruel. Parece que tuvieron unos problemas con algunos terrenos y Estanislao resucitó al dueño de estos terrenos para acabar con la disputa, con esta disputa, y el rey se enfureció tanto que le mandó ejecutar, pero ningún soldado se atrevió a hacerlo y al final le mató él mismo. Recordemos que el sobrenombre era el temerario. Con sus propias manos lo hizo, cuando Estanislao estaba celebrando misa. Después ordenó descuartizarlo y parece ser que el cuerpo desmembrado se volvió a unir milagrosamente, claro, como de ninguna otra manera, más que milagrosamente se puede ocurrir esto. Después de aquello, los polacos se sublevaron contra el rey, cómo no. Este nombre, Estanislao, es de origen eslavo y significa glorioso. Y también hoy se celebra Santa Gemma Galgani. Era italiana, nació en el año 1878 y murió con tan solo 25 años. Era hija de un boticario y su madre había fallecido cuando ella tenía 7 años. Su padre, cuando cumplió los 18, así que ella se dedicó a criar a esos hermanos pequeños que habían quedado huérfanos y rechazó a todos los pretendientes que tenía, que parece ser que eran muchos. Empezó a trabajar para una familia como ama de llaves y esa familia casi la adoptó, la familia Giannini. Gemma se hizo muy amiga de María Eugenia Giannini, con la que compartía esa devoción cristiana. Terminarían por fundar la congregación Hijas de Santa Gemma y empezaría a tener Santa Gemma estigmas en manos y pies. 3 días a la semana durante 3 años le salían estos estigmas y además tenía visiones de su ángel de la guarda, al que por cierto mandaba a veces hacer recados. Tenía muy mala salud, que derivó pues en su muerte en el 11 de abril, tal día como hoy, del año 1903. Y en España tenemos 36.169 gemas con una sola M y tenemos 30.902 gemas con dos M's o gemmas también en catalán. Este nombre del latín significa piedra preciosa.
No nos entra ya. Digo el significado.
Ah,
que gema sea piedra preciosa, no está bien. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en Colón. Aquí se puede jugar hasta el 5 de mayo al tenis. Esta plaza se ha transformado en una pista de tierra batida que replica a las que se encuentran en la Caja Mágica. Y esta metamorfosis se ha realizado con motivo del Mutua Madrid Open, que se va a celebrar a partir del 24 de abril. Con esta iniciativa se pretende acercar el tenis al centro de la capital. A esta hora, entrenando en la pista, ya se encuentra el tenista Feliciano López.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Muy buenas, soy lo más curioso o sorprendente que te has traído o te has llevado de recuerdo de algún sitio. ¿Estuviste, por ejemplo, en la Feria de Abril y te viniste a Madrid con los corchos de las botellas de Fino y Manzanilla? ¿Tienes de recuerdo en tu cajón de los cubiertos la cuchara con la que te comiste el cocido de Tres Vuelcos en plena Plaza Mayor? ¿Te lo pasaste tan bien en una fiesta nochevieja que te llevaste a casa y todavía guardas el confeti que fuiste recogiendo del suelo y el que todavía llevabas en el pelo cuando llegaste a casa?
Mientras no lo lleves en el pelo todavía.
¿Te imaginas? ¿En plan rasta?
Puede ser.
Rasta estilo confeti. Ya. 628-091-117, tus mensajes, mensajes escritos o nota de voz al WhatsApp o al Telegram del programa, lo que cada uno quiera.
No sé lo que ha pasado entre nosotros dos, de buenas a primeras.
O sea, puestos a elegir.
Sí.
Tiramos por Camela. Somos muy de Camela.
No,
esto
ha sido. Esto ha sido una elección.
Somos muy de Camela.
Muy,
bueno,
muy.
¿Qué me cuentas, Carlos?
Muy buenos días, Eli.
¿Cuál es el reto de hoy?
El reto de hoy es que hemos puesto tres portadas de discos en arroba buenos días OM, nuestro Twitter. Tres portadas de discos curiosísimas, ¿eh?
Sí.
Está Sandro Jacobbe con la que le dijo aquello de lo siento mucho, la vida es así.
Ya.
Que hay que vento mucho, la vida es así.
Ya.
Que hay que ver la carita que tiene la pobre chica, claro. Te dicen, hombre, siento mucho, la vida es así, me he enamorado de tu mejor amiga y lo siento. Luego está Naomi Campbell haciendo... Yo creo que se está afeitando el vello de la pierna.
Por favor,
creo,
con una cuchilla. Sí,
con una cuchilla. Y Camela, tal como decías, en una portada que, bueno, en Bollywood se lo rifan. No, a ver, es así, es una descripción exacta.
Bueno,
pues de estas portadas de los discos hay que fijarse en los detalles y hay que descubrir si son auténticas o falsas.
Como tú, que eres más falso que un billete de 6 pesetas.
Uy, me lo tenía guardadísimo esto,
esta
¿no?
Señora cada vez...
Me lo tenía guardadísimo.
Se va creciendo, se va creciendo.
¿Me llama falso?
Sí.
Bueno, yo no me doy por aludido. La pregunta es, en nuestro reto, ¿cuántas de estas tres portadas son verdaderas? Y hay tres opciones. Que ninguna sea verdadera.
Vale.
Que una sea verdadera o que dos sean verdaderas. Tres es imposible.
Tres verdaderas.
Vamos,
no hay.
Hay una falsa.
Hay una
como
falsa
mínimo,
por lo menos.
Como mínimo.
Pero pueden ser dos o pueden ser todas
las tres
falsas.
Falsas.
Muy bien, pues como siempre ahí está nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Imprescindible entrar para ver de qué portadas hablamos.
Claro.
No retoma agudeza visual.
Eso
si no
es.
Lo vemos.
Hay que verlo.
Pues no hay manera. Admiramos estas tres bonitas composiciones.
¡Hombre!
De portadas de discos que tienen todos ya su tiempecito.
Sí.
Decidimos si hay una falsa, si hay dos falsas
o si todas.
Todas son absolutamente falsas.
Eso es.
Votamos lo que tengamos que votar, lo que consideremos oportuno y a la 1-5.
Doy la solución.
Pues sabremos a ver si hemos acertado o no. Hoy te van a cascar. Bueno, no tengo ni
¿tú
idea.
¿Crees? No lo sé. Yo lo he hecho al tuntún,
¿eh? Mis dudas.
Yo lo he hecho al tuntún. Yo tengo dudas en las tres.
Yo creía que lo tenía claro, pero parece que tengo mis dudas.
Bueno.
Venga.
Pues luego vuelvo.
Hasta dentro de un ratito. Esta también la ha bailado Carlos, sonora un montón. Lisa Stanfield cumple hoy 57 años.
Think he's coming back, coming back. I did too much lying, wasted too much time. Now I'm here and crying. I've been around the world and I can't find my baby.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como
lo, Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues arranca la nueva campaña de la renta, la que corresponde al año pasado, a 2022, y como viene siendo habitual, todos los contribuyentes podemos solicitar nuestro borrador a la agencia tributaria, pero cuidado, porque desde el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid nos recuerdan que el 35%, es decir, más de una tercera parte, contiene errores. José Antonio Martín Herrera es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, es experto fiscal. Señor Martín Herrera, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, aquí el problema está en descubrir o en leerse muy bien el borrador o en asesorarse, que yo creo que es lo mejor, por un profesional como ustedes, porque si no, ¿cómo podemos saber que el borrador contiene errores?
Pues sí, la verdad que todavía la información tributaria que le llega al contribuyente no está explicada en unos términos tan fáciles de entender para cualquier persona y muchas veces pues nosotros como gestores tenemos que hacer esa labor. Básicamente cuando desde el colegio detectamos que entre todos nuestros colegiados existe un tercio más o menos de los borradores que no están correctos, nos estamos refiriendo fundamentalmente a que son borradores que no contienen toda la información necesaria. No queremos decir que vengan rendimientos que sean inexactos, sino lo que estamos diciendo en la mayor parte de los casos es que falta información, que es una información muy importante para elaborar la declaración y que normalmente esa información va en beneficio del contribuyente. Entonces, siempre tratamos de decirle al contribuyente, mira, hay que plantearnos o plantearte cuatro cosas. ¿Ha habido algún cambio en tu situación personal o familiar o de trabajo o de vivienda? Entonces, si nada de eso se ha producido, normalmente la información fiscal será correcta. Pero si se ha producido cualquiera de estas cosas, estamos ante una situación en la que tenemos que incorporar datos para no darle a la tecla, porque lo que se cae muchas veces en el error es que uno consulta el borrador, ve ahí una pequeña devolución que puede ser interesante y por ese ansia de recibir cuanto antes el dinero, está perdiendo la oportunidad de recibir una cantidad mayor.
Bueno, y encima si el error es al contrario, es decir, va a favor de Hacienda, hay que recordar una vez más que los responsables somos nosotros, a pesar de que el borrador venga mal.
Totalmente. Eso es una máxima en la que hay personas que incluso piensan que van a hacer la declaración de forma presencial a la agencia tributaria, y si esa declaración es errónea o determina que va a devenir errónea dentro de un tiempo, piensan que no pueden ser sancionados porque se la han hecho en la administración, y esto no es cierto. O sea, la declaración se hace con los datos que existen, y si esos datos no son correctos, son responsabilidad del contribuyente y, por lo tanto, en el caso de que la administración lo detecte, pues será correspondientemente sancionado.
Claro, también hay que tener mucho cuidado, porque es verdad que se han anunciado a bombo y platillo, bueno, algunas modificaciones fiscales introducidas en los presupuestos de este año. Cuidado, porque esas modificaciones hay que aplicarlas en la declaración de la renta de 2024, no en la de esta, que esto es el error en el que caemos muchas veces.
Sí, la verdad que nosotros nos llegan muchas veces personas en el mes de abril, mayo, junio para hacer la declaración, y nos da mucha pena porque podían haber aplicado deducciones interesantes si hubieran sido conscientes que la declaración de la renta, como decimos nosotros los gestores, se hace todos los días. Entonces, tienes que tener en cuenta que lo que estés haciendo hoy, día 11 de abril, pues se va a predeterminar en la renta que se presentará en abril, mayo, junio del 2024. Con lo cual, cualquier operación que vayas a hacer que tenga un carácter económico o que tenga trascendencia económica, es importante que te pares a pensar cuál va a ser su resultado en la declaración. Y si puedes hacer algo, que lo puedas minimizar. Y pongo un pequeño ejemplo muy rápido. Tenemos la deducción por obras de eficiencia energética en edificios. Nos estamos encontrando y nos vamos a encontrar este año con muchas personas que vienen con las obras ya hechas. Y para poder aplicar la deducción es necesario tener un certificado de eficiencia energética anterior a la fecha de la obra. Y eso, si no lo tienes, no lo puedes aplicar. Y claro, si nadie te ha explicado que antes de ponerte a cambiar las ventanas o a poner paneles solares o hacer cualquier obra que mejore, tienes que tener ese certificado. Entonces, hay determinadas deducciones que si no conoces o si no tienes esa pedagogía, las vas a perder. Y eso, la verdad, que muchas veces nos entristece que existan esos trabalenguas en la fiscalidad que impiden a personas que han hecho algo, que han escuchado que se podía aplicar y que resulta que al final no tiene efecto final en su declaración.
Bueno, y luego hay otras cosas que no teníamos que declarar hasta ahora y que en esta declaración sí hay que introducir. Estoy pensando en el tema de criptomonedas, por ejemplo, en los pagos con Bizum. Cuidadito con esto porque hay que declararlos también. Hay que declarar las ayudas que recibimos del Estado. No sé si me estoy dejando. Bueno, creo que también en las ganancias o las pérdidas patrimoniales que se derivan de la transmisión de inmuebles y los derechos reales. Creo que también eso es una nueva incorporación que tenemos que hacer.
Te matizo un poquito, Eli. Todo esto que acabas de decir ya existía. Es decir, si yo hago una operación con una criptomoneda y la hice hace unos años, yo tenía que haber introducido esa información en mi declaración de la renta, porque al fin y al cabo lo que viene en la renta son las ganancias patrimoniales que tú tienes, y el patrimonio puede ser cualquier cosa, puede ser un inmueble como puede ser una criptomoneda. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte la administración ha puesto su foco en ese tipo de activos y quieren información específica sobre ellos porque no tiene control. Es decir, todo lo que escapa al control de la administración le pone muy nervioso. Entonces al final termina pidiendo información de ese tipo. Eso siempre ha sido obligatorio declararlo. Lo que pasa es que, bueno, había personas que manejaban ese tipo de activos y como esa información no llegaba, pensaba que no estaban obligados. Sí que están obligados. Comentas un poco el tema de los inmuebles. Pues evidentemente ahora nos van a pedir en la declaración unas casillas específicas para que metamos cómo hemos hecho esa transmisión de ese inmueble y qué características son las que hemos tenido. Las viviendas para fines turísticos, que también han estado un poco fuera debido a una sentencia que anuló el modelo en el que se informaba. Pues si yo tengo una vivienda y la estoy cediendo para un alquiler turístico, siempre he estado obligado a meter esos ingresos. Ahora, como ya los tienen controlados porque las plataformas que utilizan esos inmuebles lo están declarando, con más razón para que lo tengas que hacer. En definitiva, tú tienes que consignar todos aquellos ingresos que tú has percibido en todo el ejercicio, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. Si tienes residencia fiscal en España, cualquier cosa que tú hayas ingresado, lo tienes que hacer. Aún un inciso particular el tema del Bizum, que está muy en boga. A ver, el Bizum, al fin y al cabo, es un medio de pago entre personas. De personas que al final comparten la comanda de un restaurante o el pago de un regalo de cumpleaños, siempre y cuando ese Bizum no esté o no tenga por finalidad el pagar algo a alguien como consecuencia de un ingreso, si yo vendo algo y resulta que esa venta que hago la cobro por Bizum, pues si ese algo que he vendido me genera una ganancia, pues yo tengo que declarar esa ganancia en mi declaración de la renta. Lo que va a hacer la agencia tributaria es controlar esos movimientos de dinero, pero no quiere decir que porque una persona reciba un dinero por vicio, ese dinero lo tiene que meter en la declaración. No, ese dinero, si está justificado que es para un gasto o para algo que no le supone una ganancia patrimonial, no tiene que declararlo, pero sí que va a estar más controlado, porque esto se ha desbocado mucho.
Bueno, se habló en su momento de que se iba a aplicar ya este año una deflactación del IRPF para evitar que las subidas de salario nos hicieran saltar de tramo, con lo cual nos llevamos un disgusto, porque sí, nos han subido el sueldo, pero luego a la hora de pagar Hacienda a lo mejor nos da un síncope. Esto no ha ocurrido, es decir, el gobierno central no ha deflactado la parte que le corresponde del IRPF. Sí lo han hecho algunas comunidades, por ejemplo, la de Madrid. ¿A qué sí nos beneficiamos los madrileños?
Sí, sí, correcto, lo han hecho, y si uno echa un vistazo a las diferencias de tributación que existen para los que en este caso residimos en Madrid con respecto a otras zonas de España, pues observamos importes muy diferentes. Es decir, yo estuve echando un pequeño cálculo el otro día y entre lo que puede pagar un madrileño que tiene un mínimo del 18% y un máximo del 45%, comparado con lo que tiene que pagar una persona que vive en la Comunidad Valenciana, que tiene un mínimo de un 19, pero un máximo del 54, es decir, hablamos de 9 puntos porcentuales mayor, pues hace que efectivamente esas comunidades que sí que han aplicado esa deflactación en sus mínimos, como son, creo que son Madrid, Andalucía y Galicia, me parece que son, sí, pues ese tipo de comunidades van a hacer que la gente que viva o que vaya a hacer su declaración en ellas tiene un impacto menor por la parte autonómica. No olvidemos que ahí la parte estatal no se ha tocado, como bien dices, sino que es por la parte autonómica del impuesto por la que se va a poder pagar. Y aprovecho que digo esto de la parte autonómica para recordar, por favor, que las deducciones en el impuesto estatal prácticamente no existen, sino que tenemos que fijarnos en las deducciones autonómicas. Tenemos que revisar esas deducciones autonómicas para ver si cumplimos o podemos cumplir cualquiera de ellas. Y si alguna no la cumplimos para esta renta del 2022, porque ya se nos ha pasado, porque el ejercicio acabó en diciembre, pues que nos pongamos en orden de marcha para que el año que viene, cuando hagamos la renta del 2023, ya lo estemos cumpliendo. Es decir, hay determinadas cosas que con pequeños matices formales se puede cumplir y se puede obtener una desgravación fiscal. Y eso es muy importante decirlo. Todos los días hacemos esa pedagogía desde las gestorías.
Bueno, lo de las desgravaciones, hombre, si nos ayudamos de un profesional como vosotros, que yo creo que es lo más lógico, porque muchas veces nos ponemos a hacer la declaración de la renta, hay cosas que a lo mejor no entendemos bien del todo o las hemos entendido regular y metemos la pata. En el caso de que metamos la pata con una de las declaraciones, ¿se puede rectificar?
Se puede rectificar, todo se puede rectificar.
Menos mal.
Durante la campaña, durante el periodo que va desde el 11 de abril hasta el 30 de junio, las rectificaciones se pueden hacer en la propia declaración que se ha presentado, tanto si es a favor del contribuyente como si es a favor de Hacienda, ¿vale? Pero si excede del 30 de junio, nos damos cuenta de un error, nos damos cuenta en octubre, pues ahí la rectificación también se puede hacer. Si es a favor de la Administración, tienes que presentar una complementaria y pagar la cantidad adicional. Y si es a favor tuyo, lo que tienes que hacer es mediante un escrito de rectificación y pedir la devolución correspondiente de los ingresos que has pagado de más. Y en este caso meto una puntualización más. Cuando la Administración te daba un ingreso indebido y te pagaba unos pequeños intereses, estos pequeños intereses nadie los metía en la declaración de la renta. Pues esos pequeños intereses ya también son parte de la declaración de la renta y hay que declararlos en la base imponible general.
Increíble.
Con lo cual, cuidado, si a uno le pagan un recibo fuera de plazo, la Administración te devuelve algo, que eso te puede incluso hacer o estar obligado a hacer la declaración. Fijaros qué cosa más curiosa. Si yo presento una rectificación y me pagaron a lo mejor, yo qué sé, 5 euros, otros euros o 2 euros de intereses, pues esos intereses son una ganancia patrimonial que tienes que meter en tu renta y que si a lo mejor no estabas obligado a hacer la renta por cualquier otra circunstancia, ese pequeño interés que has cobrado te puede hacer estar obligado a hacerla. Por eso hay que estar pendiente de todo tipo de detalles, porque los pequeños detalles es donde está ahí el diablo escondido para saltar.
Pues también es verdad. José Antonio, por último, también es importante saber, primero, ¿a partir de qué cantidad de dinero, o al revés, el límite para estar obligado a declarar, en cuánto está en este momento?
Bueno, pues vamos a hacer muy rápidamente que son dos reglas. Hay una primera regla en la que por tipo de rendimientos sabes si estás obligado o no. El tipo de rendimiento más normal pues es el rendimiento del trabajo, la nómina. Sí. Si yo percibo menos de 22.000 euros, ¿vale? No estoy obligado a hacer declaración de la renta, salvo que tenga varios pagadores y la suma del segundo y posteriores sea superior a 1.500, porque en ese caso ya el límite no está en 22, sino que está en 14. Con lo cual, vamos a pensar siempre en esos dos límites, 22.000 euros y 14.000. Y vamos a pensar que estos son el ingreso de arriba, es decir, el bruto, porque muchas sí. veces pues uno mira el total de la nómina, que es el rendimiento neto, el ingreso neto, y no se computa eso, se computa el rendimiento de más arriba. Uno coge la nómina, pues lo que pone base para cálculo de IRPF, ese es el total. Pues esa suma total de todos los meses no tiene que ser mayor de 22.000 euros si tienes un solo pagador, o si tienes más de uno, si supera los 1.500, has trabajado en dos o tres sitios, pues si en el segundo y siguientes supera los 1.500, esos 22 te baja a 14. ¿Vale? También este límite es de 14 si una persona, por ejemplo, percibe una pensión compensatoria de su cónyuge, o si, por ejemplo, estamos hablando de personas que son empleados o empleadas de hogar que no tienen retención, pues si esos empleados o empleadas de hogar ganan menos de 14.000 euros, tampoco tienen que hacer declaración de la renta. Quitando lo que son los rendimientos del trabajo, luego tendríamos los rendimientos de capital mobiliario. Es decir, si por rendimientos del trabajo no supero los límites, no lo tengo que hacer. Ahora bien, me voy a la siguiente fase, que son los intereses que yo percibo por mi cuenta bancaria o por dividendos. Pues en estos intereses, si yo he cobrado menos de 1.600, tampoco tengo que hacer declaración de la renta. Y luego me voy a la tercera fila. Es que si por rendimientos del trabajo de mi nómina no estoy obligado, si por intereses de cuentas o ganancias que he tenido por fondos de inversión no estoy obligado y no supero los 1.600, pero resulta que he percibido una ayuda pública, si esa ayuda pública ha superado los 1.000 euros, ya estaría obligado a hacer declaración de la renta. O si, por ejemplo, tengo un inmueble en la playa y este inmueble en la playa me genera una renta imputada, que se llama, que también supera los 1.000 euros, también estaría obligado. ¿Vale? Entonces, si aplicando estos conceptos ni en ninguno de ellos estoy obligado, pues no estoy obligado a hacer la renta. Ahora bien, si en alguno de ellos resulta que me encuentro obligado, o por ejemplo, si en alguno de esos apartados no entra algún ingreso de los que he tenido, por ejemplo, el que acabo de decir, sí, una ganancia patrimonial por un interés que me paga la administración. Esa ganancia patrimonial, como no lleva retención, no está en ninguno de los tres niveles que he puesto. Por tanto, si en la regla 1 estoy obligado, me voy a una regla 2, que es una regla muy, muy, de verdad, muy tonta, porque lo que dice es que para que no estés obligado en la regla 2, todo lo que tú cobres por rendimientos del trabajo, por capital, por rendimiento de actividades económicas o por ganancias, no debe superar los 1.000 euros, con lo cual poca gente se libra por esta regla número 2, pero podría ocurrir, ¿vale? Pero básicamente ocurrir. Esos son los límites que tenemos.
Bueno, en cualquier caso, José Antonio, ya por último, en el caso de que alguien que nos esté escuchando diga, pues yo no estoy obligado a hacer la declaración, el hecho de no estar obligado no quiere decir que no se deba hacer. Hay que hacer cuentas porque a veces creemos que es mejor no hacerla si no nos obligan, pero otras veces, si hacemos bien los cálculos con vuestra ayuda, a lo mejor nos beneficia.
Gracias, Eli, te doy las gracias por decir lo que acabas de decir, porque es que este es uno de los grandes caballos de batalla que tenemos, porque hay mucha gente que no está obligada a hacer la declaración de la renta y no la hace porque existen leyendas urbanas como es que si yo hago la renta este año ya estoy obligado siempre. No, que esto no existe. Es decir, si no estoy obligado y la hago, resulta que me van a mirar más. Que no, que eso son leyendas urbanas. Me alegro mucho que lo digas porque todo el mundo tiene que echar su pequeño cálculo de la declaración de la renta. Y si no estás obligado, no la presentes en el caso de que te salga a pagar. Pero si no estás obligado y te sale a devolver, por favor, no dejes ni un céntimo porque te corresponde, porque es tuyo, y si te sale a devolver, quiere decir que tienes más impuesto pagado o adelantado del que tienes que tener. Eso es algo que de verdad nos cuesta mucho hacer entender y que la gente está todavía muy miedosa con respecto a esta relación con la administración. Que pues, no estés obligado, claro, no quiere decir que si no te sale favorable, no tengas que hacerla.
Efectivamente. Las arcas del Estado tienen previsto ingresar este año 5.000 millones de euros, que ya está bien, ya están las arcas, bien. Por cierto, bastante, en fin, bastante bien alimentadas como para que encima les regalemos el dinero. En fin, José Antonio Martín Herrera, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, experto, expertísimo, como acabamos de comprobar,
seguro que no.
En materia fiscal. Te daremos la tabarra seguramente aquí al 30 de junio en alguna otra ocasión, porque nos irán surgiendo dudas. Pero te agradezco muchísimo que este primer día hayas estado con nosotros.
Desde el colegio estamos a vuestra disposición.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Este miércoles vuelve a sonar en el Santiago Bernabéu el himno de la Liga de Campeones.
En la ida de los cuartos de final, el Chelsea.
Empieza a ser un clásico europeo.
Desde las 8:30 te lo contamos todo en Noche de Champions.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora, aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos Odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En este país tenemos más de 2.800.000 parados. La mayor parte de estas personas evidentemente está buscando trabajo desesperadamente en muchos casos, porque lo que quieren es eso, trabajar, tener un sueldo y una vida digna. Pero de esas personas que están apuntadas al paro, que están recibiendo algún tipo de subsidio público, ya sea de desempleo o de ingreso mínimo vital, prefieren seguir haciéndolo antes de trabajar, por lo que rechazan trabajos que están dentro de lo sensato, que están en tanto en horario laboral como en salario dentro de convenio. Y hace algún tiempo el secretario general de UGT dijo que a estas personas habría que plantearse si habría que seguir pagándoles esos subsidios estatales o no. Y ahora esta propuesta, a la de retirar los subsidios estatales a todo aquel que rechace un trabajo con unas condiciones perfectamente legales y aceptables, se une la COE, se unen los empresarios. Dentro de la COE está también CEIM. Y nos acompaña ya Francisco Aranda, que es su portavoz, el portavoz de CEIM, presidente de Uno Logística y vocal de la Junta Directiva de COE. Señor Aranda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer Lorenzo Amor, que es uno de los vicepresidentes de la COE y, como todos sabemos, presidente de los autónomos de España también, reiteraba el apoyo a esta medida y retirar los subsidios a los desempleados que digan que no a trabajar. Bueno, sabemos que por lo menos la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, no está de acuerdo. Ella dice que no se va a tomar esta medida. ¿Pero ustedes ven algún gesto en el gobierno que les lleve a pensar que a lo mejor sí se plantean esta posibilidad?
Bueno, primero hay que recordar que nuestra legislación nos dice que a cualquier desempleado que rechace hasta tres puestos de trabajo acorde con su formación, con sus capacidades y con habilidades, hay que eliminarle el subsidio de desempleo. Eso lo dice ya la ley. Otra cosa es que no se haga.
Claro, eso lo iba a preguntar, pero ¿se está haciendo? No. Porque si no, ¿a qué vienen esas declaraciones tanto del secretario general de UGT como del propio Lorenzo Amor, de la COE?
Claro, es que lo único que habría que hacer es simplemente que se cumpliera la ley. Es decir, para eso están los servicios públicos de empleo, teóricamente, para ofrecer empleos a todos aquellos que están, desgraciadamente, en situación de paro, y el desempleado tiene hasta tres opciones para decir que sí. Cuando dice por tercera vez que no, como digo, nuestra ley actual, nuestra ley vigente, permite perfectamente que esos desempleados dejen de recibir el consabido subsidio por desempleo, y parece absolutamente normal.
Sí,
desde luego. Público, nuestro dinero público, que tanto esfuerzo tenemos que hacer para conseguirlo, ese dinero público pues se dedique a ayudar a aquellas personas que desgraciadamente no pueden, no a aquellos que no quieren y que, por lo tanto, están haciendo un uso absolutamente antisocial del dinero público, que no podemos olvidar que es de todos.
Claro que sí. Es verdad que muchas veces cuando se nos dicen estas cosas, hay gente que prefiere seguir viviendo del dinero que cobra del paro o del ingreso mínimo vital que aceptar un trabajo. Es verdad que mucha gente dice, hombre, tampoco son unas cantidades ni la del desempleo, aunque uno cobre el máximo o la del ingreso mínimo vital, suficientes para poder vivir. Pero claro, es que aquí nos encontramos con el problema de la economía sumergida. La gente que cobra estas ayudas del Estado y rechaza trabajos, normalmente lo que hace es trabajar en la economía sumergida mientras sigue cobrando del Estado. Por lo tanto, digo yo que si realmente se penalizara a las personas que rechazan un trabajo de manera oficial, acabaríamos, o por lo menos reduciríamos mucho también la economía sumergida, ¿no?
Claro, efectivamente. No olvidemos que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene un mayor porcentaje de economía sumergida, que es una economía antisocial. Primero, porque los trabajadores no tienen todos sus derechos reconocidos, y en segundo lugar, porque esas empresas compiten de forma ilegal con aquellas otras que pagan sus impuestos religiosamente. En cualquier caso, hay que decir que la absoluta mayoría de las personas que desgraciadamente están en el desempleo, lo que están es buscando su oportunidad para poder integrarse en el mundo del trabajo, y eso hay que decirlo con toda claridad. Pero es verdad que existen casos concretos de personas que están haciendo un uso absolutamente indebido e ilegal de un dinero público, de un estado de bienestar que ofrecemos entre todos los ciudadanos, que pagamos entre todos los ciudadanos, para ponerlo al servicio de aquellos que no pueden. Nosotros creemos desde CEIM que el Estado tiene que ayudar a todos aquellos que no puedan, pero no a los que no quieran. A los que no quieran no podemos permitirles que vivan de los demás, del esfuerzo de los demás, del trabajo de los demás, y que lo que hay que hacer es un esfuerzo muy importante por integrar cuanto antes a todos los desempleados en el mundo del empleo. Se habla últimamente muchísimo de derechos, de ayudas, de subvenciones, de reparto de beneficios, y a nosotros nos parece que se habla muy poco de que antes de hacer esa distribución de los beneficios, antes hay que generarlos, y que quien los genera son las empresas, son las grandes corporaciones, son las pymes, son los autónomos, con el esfuerzo del día a día, buscando nuevos clientes, ofreciendo nuevos productos y servicios. Y nosotros creemos que eso es en lo que debería estar mucho más enfocado en nuestro gobierno, en cómo favorecer la actividad económica, cómo favorecer la actividad empresarial, cómo mejorar las políticas activas de empleo para de una vez por todas abandonar el puesto de país de la Unión Europea con más tasa de paro.
Bueno, es que tenemos casi 3 millones de parados, y al mismo tiempo es curiosísimo, porque luego hay sectores como la hostelería, transportes, construcción, nuevas tecnologías, que buscan desesperadamente gente. ¿Cómo explican ustedes esta dicotomía, esta paradoja? 3 millones de personas buscando trabajo y varios sectores buscando trabajadores y no se ponen de acuerdo.
Pues es muy complicado encontrar una única respuesta a esta situación. Sin duda que una de ellas es que seguimos sin tener un matching perfecto, una relación perfecta oferta y demanda de trabajadores con una cualificación concreta, que son las que necesitan las empresas. Pero es verdad que también, por otro lado, pues hay otras personas que deciden, en vez de integrarse en el mundo del empleo, pues sobrevivir en ese submundo de las ayudas, las subvenciones, las rentas aseguradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, de verdad que eso es antisocial, quiero decir, es que eso es un uso injusto e ilegal, porque hay gente que legítimamente no puede y que, por lo tanto, tenemos que ayudarles con todas las herramientas que podamos. Pero hay otros que son unos aprovechados, sí, del sistema, contra los que hay que luchar fervientemente, porque están detrayendo recursos que otros sí que necesitan en justicia.
Ya. Las ofertas de trabajo, señora Aranda, a veces son a tiempo parcial, también es verdad. ¿Serían ustedes, estarían dispuestos a contemplar una posibilidad intermedia? Es decir, que esa persona que está cobrando el paro, por ejemplo, acoja un trabajo que se le ofrece a tiempo parcial y al mismo tiempo no pierda todo el paro, sino que siga cobrando una pequeña cantidad, de manera que una cosa y otra se complementen.
Claro, lo que dice usted no es que solamente estuviéramos a favor de todo ello, sino que es que ese mecanismo, que se llama IRPF negativo, sí, la renta negativa, es la solución de éxito en países como Austria, como Bélgica, como Reino Unido, como Dinamarca o como Suecia. Como digo, se llama impuesto negativo sobre la renta. ¿Y en qué consiste? Esto es una devolución de Hacienda que sí, se ejecuta en el momento de la declaración del IRPF. Entonces, en el tramo donde las rentas son más bajas, la devolución es un porcentaje de la renta declarada por la unidad familiar. Entonces, cuanto más se trabaja, más se ingresa hasta un determinado umbral. En ese nivel de ingresos, la cuantía de la transferencia es fija. Y ya a partir de un nivel de ingresos más elevado, más superior, la cuantía se va reduciendo de forma progresiva. Entonces, este es un instrumento que es eficiente porque los recursos van realmente a quienes lo necesitan y además no generan estas dependencias ni fomentan el trabajo, claro, no declarado.
Evidentemente. Francisco Aranda, portavoz de CEIM, vocal de la Junta Directiva de COE, presidente de Uno Logística, le agradezco mucho que haya estado con nosotros para opinar sobre esta retirada de ayudas públicas a parados que rechazan un trabajo. Hasta la próxima. Llegan las noticias, enseguida volvemos.